Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano, y en este primer día de julio vamos a compartir con ustedes los hallazgos de un estudio que justamente es como pan caliente, acaba pues de realizarse por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMS. En esta ocasión nos acompañan Sandra Castillo, técnica de la Unidad de Desarrollo Económico y Cohesión Social de esa Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, y Vanessa Peña, consultora para el análisis de información económica del Observatorio Metropolitano de la OPAMS. Sandra y Vanessa, muy buenos días, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Espero que estos resultados alienten pues a seguir trabajando por ese sector que ha sido particularmente afectado por estos eventos de este año, principalmente pues esta pandemia, porque es el grupo objetivo, ¿verdad?, de la investigación y tiene que ver en el marco de actividades que ustedes realizan como Oficina de Planificación Urbana y Económica del Área Metropolitana de San Salvador. Gracias por aceptar nuestra invitación, Sandra y Vanessa. Sandra.
Muchas gracias por darnos el espacio. Para nosotros es bien importante como Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador poder compartir el trabajo que hemos realizado con esta investigación de cara a que los tomadores de decisión puedan hacer uso de estos insumos, de estos resultados para la elaboración de políticas públicas que puedan estar siendo implementadas con el objetivo de mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, de microempresarios y emprendedores, y que así puedan tener un desarrollo próspero en cada uno de los municipios. Muchas gracias.
Vanessa.
Un gusto, buenas noches, un gusto saludarles. Sí, como decía Sandra, es apremiante, ¿verdad?, orientar medidas de política fiscal hacia este sector, pues es un importante sector en cuanto a la generación de empleos y pues a la dinámica económica tanto nacional como de LAMS particularmente.
Muy bien. Estimado radioescuchas, el título de esta investigación es Exploración de la vulnerabilidad y adaptabilidad actual de microempresas y emprendimientos localizadas en el área metropolitana de San Salvador ante la emergencia del COVID-19. Como ven, hemos sido testigos en estos últimos 3-4 meses pues, de toda esa problemática que se ha dado en el centro de San Salvador, ¿verdad? Porque sabemos que miles de personas sobreviven a diario, pues, y tienen que salir a buscar, ¿verdad?, a ganarse la vida, y precisamente estas personas, pues, que corresponden a la definición de microempresas y emprendimientos, pues, es el grupo objetivo, y esta investigación, como ven, es pionera y puede servir para replicarlo en otras regiones o ciudades del país. Entonces, de ahí lo interesante, pues, de este estudio, pues, para que ustedes conozcan los resultados y también que nos den luces sobre el quehacer en términos de políticas públicas para mejorar la situación de estas personas. Muy bien, hoy vamos a la primera pregunta, ¿verdad? Es sobre el grupo objetivo, porque hay dos definiciones ahí, que son microempresas y emprendimiento. Entonces sería, pues, primero, ¿verdad?, de establecer la diferencia y luego de destacar su importancia, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo se caracterizan su perfil? Pues desde varios puntos de vista, ¿verdad? Y luego pasaríamos pues a su situación actual. En la segunda parte del programa hablaríamos sobre las recomendaciones que se desprenden del estudio. Muy bien, entonces la primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre microempresas y emprendimientos? Y luego, ¿cuál es su importancia pues desde varios puntos de vista en el parque empresarial, en la generación de empleo y de ahí todos los atributos, ¿verdad? Toda su especie de radiografía de este sector tan importante para la vida económica nacional. Muy bien, Vanessa.
Sí, bueno, los emprendimientos y las microempresas se diferencian a partir de los ingresos promedio por ventas brutas anuales, ¿verdad? Y también por la categoría de personal ocupado en los mismos. Los emprendimientos, sí. Por una parte, tienen personal ocupado de forma no remunerada, pueden ser familiares no remunerados o inclusive los mismos socios. Por otro lado, las microempresas pueden tener, digamos, personal ocupado hasta un máximo de 10 personas y las categorías pueden ser asalariados permanentes, asalariados temporales, auxiliares, por así decirlo. Y el otro criterio de diferenciación entre ambas es que los emprendimientos tienen hasta un aproximado de 5.714.28 por ventas brutas anuales, en tanto que las microempresas hasta un hasta 482 salarios mínimos anuales, sí, por ventas brutas.
Sí, entonces está clara la diferencia, ¿verdad? Y la fundamental es que en los emprendimientos no hay empleo remunerado, ¿verdad? Solo en las microempresas que generalmente pues ocupan personal de hasta 10 personas y pudiendo ser pues permanentes o temporales. Eso sería muy bien. Entonces, correcto, hoy vamos a su importancia, su número, cómo se van pues definiendo de acuerdo a varios criterios, ¿verdad? Está el perfil demográfico, la localización geográfica, entonces, y hasta las características legales, nivel educativo. Entonces hay todo ahí, una serie de características que es importante que las tenga presente nuestros radioescuchas para conocer más de cerca a este sector.
Correcto.
Muy bien.
Bueno, adelante, en efecto, Sandra. Sí. Es correcto. En efecto, la importancia de este sector es sumamente grande a nivel nacional. Su contribución, no solo en la generación de empleo, el número de establecimientos, es importante, sino también si pudiésemos realizar un ejercicio de cálculo de su contribución al crecimiento económico, pudiéramos tener aún más insumos para poder ver la relevancia que se tiene. De acuerdo a las estadísticas de la CONAMIPE, en el área metropolitana de San Salvador se concentra el 27.81% de los emprendimientos, es decir, tenemos acá concentrados 29.977 personas emprendedoras que están, que no tienen un empleo, o puede ser que tengan un empleo y además tengan un emprendimiento, y adicional a eso contamos con el 29.47% de microempresarios. Como lo decía Vanessa, son esas unidades económicas que tienden a formalizarse, que tienen personal y de la cual dependen muchas más familias. Entonces, hablamos que en total estos dos grupos, emprendedores y microempresarios, concentran más de 200.000 empleos, personas ocupadas en este sector, que es realmente una contribución sumamente importante, más aún en el contexto en el que nos encontramos, en el cual tenemos desempleo en el país. Entonces las personas tienden a buscar una forma de sobrevivir con la introducción, con la innovación de nuevos emprendimientos para poder tener así recursos y poder llevar a cabo prácticamente su vida, ¿verdad? Entonces es bien importante esta contribución. Decirle que del estudio que tuvimos prácticamente el 62% son emprendimientos y un 38% microempresas. ¿Dónde se concentran estas emprendimientos y estas microempresas? Principalmente en la actividad de comercio. Ahí tenemos el 50% tanto de emprendimientos como de microempresas que se encuentran trabajando constantemente y que se han visto afectados por el tema de la pandemia. Un segundo sector importante son hoteles, restaurantes, es decir, hostales, comedores, pupuserías que observamos en el día a día. Y el tercer sector más afectado son servicios. Entonces, hemos visto cómo la mayor concentración de estas iniciativas está dentro de estas actividades económicas y es importante destacar quiénes son estas personas, cómo están clasificadas y bueno, para eso le doy el espacio a Vanessa para que nos pueda explicar esa parte.
Muy bien, adelante Vanessa.
De acuerdo, estos negocios son en general, son liderados en su mayoría por mujeres, el 72.5% de mujeres y un 27.2% son propiedad de hombres, en términos generales, ¿verdad? Al abordarlos de acuerdo al tamaño de estos negocios, en la medida que se escala en un mayor tamaño de negocio, el porcentaje de mujeres que lideran los mismos se reduce respecto al porcentaje de los hombres. Es decir, que en comparación con los emprendimientos, existe un mayor número de microempresas lideradas por hombres que por mujeres. Luego podemos ver también este aspecto sobre la situación legal. Este sector habitualmente es relacionado con el sector informal, ¿verdad? Y esto se puede evidenciar puesto que más del 60%, de acuerdo a los resultados de este estudio, más del 60% de las personas indicaron que no estaban formalizados antes de la cuarentena, que fue la pregunta específica, ¿verdad? Solamente un aproximado de 16% de personas propietarias indicaron que estaban en proceso de legalización. Al diferenciar de igual forma con respecto al tamaño de las empresas, podemos evidenciar de igual forma que los emprendimientos son aquellos establecimientos económicos o unidades económicas en los cuales hay un mayor porcentaje de personas que no han formalizado sus negocios, ¿verdad? Esto es una de las características propias de emprendimiento.
Claro.
Sí.
Adelante.
Ok, sí. Por otro lado, respecto a al tipo de personal ocupado, como ya lo veíamos anteriormente, se mencionaba que los emprendimientos son aquellos establecimientos que tienen personal no remunerado, en tanto que las microempresas tienen diferentes categorías ocupacionales. El mayor porcentaje de personal ocupado, de acuerdo a los resultados del estudio y alineado con los resultados de la encuesta MIPER realizada por CONAMIP en 2017, nos dice que el mayor porcentaje de personas ocupadas en estas unidades económicas son empleados, asalariados a tiempo parcial. Uno de los aspectos bastante, digamos, relevantes que nosotros considerábamos en la investigación era identificar de estas personas que están ocupadas, digamos, de forma asalariada, ¿cuáles son los beneficios que estas personas tienen respecto a las prestaciones de ley, verdad? Entonces, la mayor parte de las personas propietarias nos indicó que no puede dar, digamos, ya sea IS o AFP a sus empleados, ¿verdad? Entonces, sí, de esta forma claro, también sí, podemos evidenciar la informalidad de este sector.
¿Cómo no? Sandra, ¿algo que añadir?
Sí, bueno, es interesante el hecho de que la mayor concentración de personas se han visto afectadas, directamente los microempresarios, pero también las personas que estaban empleadas en ese sector. Algunos han dejado de percibir sus salarios, sus ingresos, otros han llegado a negociaciones, preguntábamos a los microempresarios si había habido alguna forma en lo que ellos habían contribuido a su personal, y nos decían que sí, que en alguna medida había habido un apoyo económico, pero también es de tener en claro que no, las empresas no estaban preparadas para una situación de pandemia, y tener que cerrar de un día a otro nos deja grandes lecciones. El hecho de planificar, de contar con un ahorro, de poder reinvertir ese ahorro es sumamente importante, y creo que es de las lecciones aprendidas que tenemos, ¿verdad? Tanto para el sector microempresarial y emprendedores, es sumamente importante la planificación de las actividades para poder enfrentar situaciones, quizás no como este tipo más adelante, pero sí situaciones en las que se tengan que ver obligados a tener que cerrar sus negocios. Es una gran lección el poder dimensionar el nivel de afectación que se tiene, y esas son las siguientes láminas que se observan, ¿verdad? Les preguntábamos a microempresarios y emprendedores cuál había sido el nivel de afectación con las medidas implementadas como la cuarentena, y nos decían que prácticamente en una escala del 1 al 10, sí, prácticamente entre un 70-80% están diciendo que se han visto sumamente afectados por esta pandemia debido a las diferentes acciones que se tuvieron que realizar, como el cierre de negocios, que lo vamos a ver más adelante, y bueno, eso ha impactado negativamente en las ventas.
Claro. Sandra, me llama la atención que en el San Salvador de antaño habían unos pequeños mercados como el Tinetti y el Belloso. ¿Qué ha pasado con esta gente que se aglomeraba ahí, no solo adentro, sino en los alrededores de esos mercados, que ellos son los que yo recuerdo, incluso el mercado Cuartel, que después se convirtió en un mercado de artesanía? ¿Cómo está la situación de esos mercados, Sandra y Vanessa?
Es sumamente interesante esa pregunta, sí, porque pareciera ser de que ¿qué ha pasado con estas personas? Sí. ¿Ha llevado a algún tema de organización interna para poder sobrellevar esta crisis y brindar alternativas? Y la verdad es que sí. Ayer estábamos, sí, nos invitaron a una reunión con AMIPE, y teníamos a las diferentes asociaciones de vendedores de sectores informales que están muy bien organizados, que han elaborado protocolos. Entonces estamos viendo un sector muy proactivo salvaguardar sus vidas con el tema de la pandemia, pero también muy interesados en que la población, los consumidores, tengan esa confianza de poder volver a estos espacios a comprar, a consumir, y ellos están elaborando protocolos muy interesantes para poder respetar las medidas que están siendo mencionadas por el Ministerio de Salud y también por otras entidades. Bueno, desde los PAMS también tenemos una propuesta de protocolo para que estas personas puedan adaptarlos, y la verdad que es muy gratificante ver cómo realmente se está trabajando en torno a eso, y hay una preocupación, tanto ellos con sus medios de vida, pero también en cuanto a los consumidores, nosotros y nosotras que nos acudimos al mercado a comprar y todos esos espacios, debemos de sentir esa confianza.
Muy bien, entonces hay aliento, ¿verdad? Hay esperanza de que se va a sacar partido de esta situación, porque se está organizando y se van a hacer mejor las cosas. Muy bien, pues en términos siempre de la afectación, ¿hay alguna otra cosa que quieran descartar, algún aspecto que quieran destacar al respecto?
Vanessa. Sí, de hecho se consultó, sí, sobre los tipos de afectaciones que había, digamos, como acentuado más su situación. Entonces, la mayor parte de personas propietarias, pues, a raíz de las diferentes medidas de restricción a la movilidad, con el objetivo de evitar los contagios por COVID, indicaron que se vieron, digamos, como obligados, por así decirlo, pues, pero de acuerdo al contexto nacional, pues, y mundial, se vieron, digamos, como obligados a cerrar de forma total el negocio. Otras personas indicaron que disminuyeron las ventas de bienes y servicios. Ya vamos a ver en cuánto se han disminuido las ventas. Y también otras personas indicaron, un 33% indicaron que tuvieron un cierre parcial del negocio. Pero ante estas diferentes, digamos, adversidades o ante estas diferentes afectaciones, se buscaron otras formas de comercializar, ¿verdad? Las personas innovaron, ¿verdad? Que eso es lo importante acá, ¿verdad? O sea, que a pesar de toda esta crisis, siempre hay, digamos, como una oportunidad que podemos ir viéndole ante las diversas circunstancias. Entonces, con respecto al impacto en las ventas, se indicó el 65% de las personas propietarias indicaron que sus ventas disminuyeron en más del 50%. Es decir, que sus finanzas se vieron sumamente golpeadas, ¿verdad? Claro. Han estado y seguirán estando en riesgo, ¿verdad? En cuanto a su sostenibilidad. De por sí ya estos negocios, estas unidades económicas son de subsistencia, ¿verdad? Entonces esto los golpea aún más. Los sectores que han sido más afectados han sido el comercio, hoteles y restaurantes, comedores, pupuserías, entre otros, ¿verdad? Y esta situación se vuelve un tanto más compleja cuando nos damos cuenta que el nivel de dependencia de los gastos con respecto a sus ventas es sumamente alto, ¿verdad? El 70% el 70% de microempresas y el 40% de emprendimientos, y sumados ambos serían, digamos, como la mayoría, han indicado que tienen un alto nivel de dependencia de sus gastos con respecto a sus ventas, ¿verdad? Entonces, por ahí, digamos, sería propicio orientar algunas medidas en cuanto a el financiamiento para estas unidades económicas, para estas personas, ¿verdad? Sandra, ¿sí gusta?
Sí, Sandra.
Es bien interesante porque esta lámina refleja la vulnerabilidad de este sector. El nivel de dependencia es alto y el hecho de que hayan tenido que verse en la necesidad de cerrar sus negocios los deja en una situación en que cómo obtengo recursos o ingresos para poder solventar las necesidades que tengo en mi familia, con los miembros de mi hogar. Entonces es sumamente importante y bueno, ya se está observando cómo se están generando estas líneas de financiamiento, programas, proyectos con Semilla para aliviar y brindar liquidez a estas empresas, que es lo que más necesitan en este momento para poder reinvertir, reinnovar.
Sandra y Vanessa, ya estamos al borde de concluir con el tiempo de nuestra primera parte de nuestro producto, perdón, de nuestro programa. Es un producto, ¿verdad? Audiofónico. Entonces, tendríamos una, a pesar de la reescucha, una pausa de 5 minutos. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Y hablando de economía, regresa en unos minutos. Gracias por su atención a este programa.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.